10 de la mañana, 10 minutos. Saludamos a Carla de Llana, está en los estudios de Radio Nacional Rosario. Ella es precandidata a gobernadora por el Partido Obrero. Hola Carla, bienvenida a la mañana de Radio Nacional Rosario.
Hola, gracias por la invitación.
¿Cómo va eso?
Bien, todo muy bien, a pleno, recorriendo y con ganas de tener un poco de tiempo para dormir.
es un planteo que hacen la mayoría de los precandidatos que están recorriendo la ciudad, la región, la provincia. En tu caso, bueno, tenés la extensa provincia de Santa Fe para caminar, para militar. Entiendo que es una práctica que ya has hecho, pero bueno, sabemos que en campaña ese trajín se profundiza. Bueno, Carla, nos interesa un poco conocer tu propuesta, ¿no? El lema que están promoviendo es que gobiernen los trabajadores fuera los políticos capitalistas. Es un poco, bueno, lo que están militando, ¿no? En esta actividad de recorrer la provincia.
Sí, hemos formado una alianza entre el Partido Obrero y el MCT. Nuestra lista se llama Unir la Izquierda. Dentro del Frente de Izquierda va a haber una competencia interna en estas elecciones. Yo voy a, digamos, oponer mi candidatura a la de Octavio Crivaro, con lo cual en mucho tiempo va a haber un debate al interior del FIT en relación a la estrategia de la izquierda. Nosotros entendemos por un lado que, bueno, Octavio Crivaro hace 12 años que encabeza todas las candidaturas en Santa Fe. Creemos que es momento de darle un nuevo impulso a la izquierda. Y hay un debate más de fondo en relación a la orientación. Hay que organizar los reclamos populares en los barrios. Hay que organizar a los trabajadores por el salario en medio de esta enorme crisis y reunir esa mayoría social que necesitamos para imponer nuestras medidas de gobierno y de esa manera darle credibilidad a la izquierda, que ha venido creciendo del 2001 hasta parte. Hemos hecho muchos progresos, pero nosotros no entendemos que acá haya que acumular concejales, diputados, porque si no podríamos ser vistos como una casta de izquierda, sino que tenemos que buscar una salida más de fondo. Lo que se viene es muy duro, creo que Jujuy de alguna manera adelanta el escenario nacional y esto se va a definir en las calles. Vamos a una agudización de esta guerra que estamos sufriendo los trabajadores contra nuestras condiciones de vida. Responsabilidad de ambos bloques gobernantes, tanto del Frente de Todos como de los que se proponen como una alternancia, que en realidad son el macrismo recargado. Y entonces, frente a esta realidad, ¿qué hace la izquierda? Bueno, la izquierda tiene que organizar a los trabajadores y ver cómo, frente a lo que se viene, estamos más fuertes en función de una salida en beneficio nuestro y no en beneficio de los capitalistas, que es lo que ha venido pasando las últimas, por lo menos, 40 años, ¿no?
Se plantea muchas veces, dependiendo de las miradas, ¿no?, que la distancia de las elecciones primarias sirven de alguna manera para, bueno, definir roles, ¿no?, establecer ese ordenamiento de las figuras, de los nombres. Pero bueno, uno siempre piensa que la izquierda, que tiene muchos desafíos por delante, ¿no? Uno piensa que internamente es una fuerza que está muy activa porque, bueno, tienen protagonismo en todas las contiendas electorales, pero bueno, están siempre por debajo, si uno piensa en los resultados, ¿no? De los actos comiciales, muchas veces por debajo de los partidos que logran cosechar la mayoría de los votos. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Es sano ir a una interna cuando por ahí el número de votos no es tanto como el que por ahí esperan ustedes? ¿Cómo lo ven?
Mira, acá en Santa Fe hemos tenido resultados marginales. Realmente, a diferencia de otros lugares del país, Mendoza, Salta, Jujuy, bueno, creo que Santa Cruz, donde hemos hecho elecciones muy buenas, acá siempre hemos tenido resultados malos. Y creo que esto también forma parte del balance en relación a las candidaturas que tienen que encabezar la provincia. Luego, no, nosotros estábamos por otro camino. Planteamos un plenario de la militancia, que de hecho lo concretamos entre el Partido Obrero y el MCT la semana pasada, para discutir el programa, las candidaturas, el diseño de la campaña electoral. Ese plenario fue muy importante, hubo 2.000 personas, fueron activistas del ambiente, del movimiento de la mujer, del movimiento obrero, bueno, estuvo Alejandro Crespo del SUDNA, que ha roto este techo paritario impuesto por la burocracia sindical en el último periodo, estuvo Chiquito Beliboni, dirigente del Polo Obrero, que ha sido una vanguardia en la pelea contra el hambre, contra la miseria que crece en los barrios, y nosotros entendíamos que había que discutirlo en ese plenario. Claro. Bueno, los compañeros del PTS decidieron no participar. Ellos habían sacado una candidatura hace un año atrás, cuando nosotros estábamos con los acampes piqueteros, apoyando la huelga del neumático, lanzaron la candidatura de Breckman y del Caño. En realidad fue de Breckman Vilca, después, bueno, tomaron una decisión de cambiar algo ahí. Y bueno, para nosotros eso está mal. Es decir, cuando había que estar peleando fuertemente en las calles, ellos ya estaban adelantando candidaturas, muy por delante inclusive de los propios partidos patronales que recién ahora están definiendo quiénes los van a encabezar. Yo creo que hay mucho cansancio de la población, la gente está harta y la izquierda también. Creo que en ese punto va a haber un empalme de sentimientos, de miradas frente a la realidad. Y bueno, ese voto bronca, creo que el desafío es que lo canalicemos nosotros y no Milei, la derecha, que son la recontracasta, ¿no?
Carla, te propones para gobernar la provincia de Santa Fe, que es ciertamente compleja, es extensa, tiene realidades muy disímiles entre el norte y el sur. Bueno, hay muchos temas, especialmente en el sur de la provincia de Santa Fe, estamos discutiendo cuál es el modelo, por ejemplo, en materia de seguridad. ¿Cómo se organiza la izquierda para hablarle, por ejemplo, a los vecinos de Rosario, de lo que está pasando con la inseguridad, de la guerra narco? Sí. ¿Qué propuestas hay? Digo, la derecha dice poner un policía o un gendarme en cada esquina. ¿Qué propone la izquierda en esa materia?
Sí, también es un debate, porque, por ejemplo, nosotros sí fuimos a la reunión que convocó Mar Perotti y la lista de Cribaro no fue, que nos parece un grave error, porque la principal preocupación de los rosarinos hoy es la inseguridad, inclusive por arriba de la inflación, que ustedes saben que es la temática que de alguna manera monopoliza la preocupación en todo el país. Y nosotros, bueno, fuimos primero con una denuncia, con el Frente de Todos pasamos del lema paz y orden a una especie de guerra narco contra la población amparada por el Estado. Y creo que esto hay que decirlo así porque sin la connivencia de la policía, de la justicia, del poder político, no podría haber tanta impunidad. Hoy más o menos tenemos un policía en cada esquina, hay bastante gendarmería, sin embargo las balaceras a las escuelas continúan, las zonas liberadas continúan. Es decir, zona liberada no es que no está el personal policial, es que la policía permite que haga delito porque ellos mismos participan de esos negocios a través de sus cajas negras, a través de la organización muchas veces del gran delito porque la policía capta a los soldaditos en los barrios. Por ejemplo, el barrio 7 de septiembre es así. La comisaría del barrio es la que se encarga de captar a los pibes. Yo lo quiero decir abiertamente, porque si no estamos con eufemismos, dando vueltas. Y la realidad es que no es un problema de cuánta policía. El problema es a quién responden. Hoy la policía responde al narcotráfico.
Por ejemplo, pero la izquierda estaría dispuesta, si llega a la gobernación de la provincia de Santa Fe, a conducir políticamente a la policía provincial, mira, que es algo que dice históricamente el peronismo.
Mira, nosotros como medida de transición estamos planteando que se abran los libros de las comisarías al control vecinal, a las comunidades educativas, es decir, queremos saber dónde están los patrulleros, qué están haciendo, a qué se dedican. Nos parece un principio de control importante. Si yo soy gobernadora, disuelvo a la policía de Santa Fe, organizo una nueva fuerza de seguridad ciudadana bajo la conducción de los organismos de derechos humanos. Esta policía es irreformable, está comprada hasta los tuétanos, pero ojo que no es solo la policía, porque ¿quién deja pasar la droga por la frontera? Gendarmería. ¿Quién permite que las avionetas con droga vayan de Santa Fe a Entre Ríos? La Fuerza Aérea, que depende del Ejército. Son todas las fuerzas de seguridad las que tienen un compromiso con este manejo, digamos, espurio, ni hablar de Hidrovía Sociedad Anónima, que es la empresa que tiene licitado el río Paraná, que estaría controlado por prefectura, y prefectura es la que mira para otro lado cuando pasan las barcazas con marihuana y con cocaína desde el Paraguay. Es una orientación de un Estado que defiende estos negociados capitalistas, porque hoy el narcotráfico lava dinero en los bancos, en las grandes constructoras, en los casinos, en la Bolsa de Comercio de Rosario, en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Yo también quiero ser clara en esto. El narcotráfico es un negocio capitalista, no es un negocio marginal que le da de comer al pibe que vende una bolsita en el barrio. El pibe es el último eslabón, que siempre es el que se termina quebrando, y ustedes habrán visto las estadísticas de la cantidad de niños muertos producto de esta situación.
¿Estarían dispuestos, por ejemplo, a discutir la legalización del consumo de estupefacientes?
Sí, estamos dispuestos. No creemos que se va a resolver el narcotráfico con eso. Nosotros, por supuesto, estamos en contra de esta ley de drogas, que tiene un basamento muy importante de la última dictadura militar. Hoy la ley de drogas es contra el consumidor y por lo tanto tenemos las causas por droga de gente que consume. Eso obviamente estamos en contra, hay que despenalizar el consumo. Después hay que pensar el uso del cannabis y demás, pero nosotros no tenemos la mirada de que se va a desmantelar el narcotráfico con la legalización. Acá se va a desmantelar el narcotráfico estatizando los puertos, nacionalizando la banca y el comercio exterior, terminando con la especulación inmobiliaria, porque hoy los ladrillos de las megatorres de Puerto Norte están construidos con ladrillos de cocaína. Nos parece que pasa por otro lado el problema de que cortar de cuajo los negocios económicos del narcotráfico.
Carla, estás hablando del narcotráfico y te pregunto, ¿qué opinión tenés, qué balance hacés, si es que lo hiciste en algún momento, de Maximiliano Puyaro en su paso por el Ministerio y ahora con su candidatura?
Bueno, es un tipo que protegió a la policía narco de Santa Fe. El caso Drueta está comprobado en la justicia. Esta persona que era un jefe de drogas peligrosas que estaba organizando una red narco. Por lo tanto, Maximiliano Puyaro, cuando fue ministro de Seguridad de Lifchi, protegió a la policía que protege el narcotráfico. Está invalidado para ser candidato. Carolina Lozada lo dice desde Buenos Aires, pero va a la interna con él. Y luego, si pierde, va a votar a Puyaro, al tipo que protege los narcos. Miren, el frente de frente es el tren fantasma. Y adentro se metió el Partido Socialista dando cuenta de que han abandonado todas sus banderas históricas y que esto es una carrera por los cargos en el Estado. Creo que ha generado una gran desmoralización. Nosotros estamos dialogando con mucha gente progresista que en el pasado votó ese espacio político. Porque, bueno, evidentemente te vas con la derecha marrancia, con los pastores evangelistas, con la UCD y con gente que está totalmente comprometida con la protección del narcotráfico. Bueno, evidentemente ahí no hay ningún programa de salida. Y creo que, bueno, ese es el desafío para el santafesino, para la santafesina, que va a ir a votar con la nariz tapada. Por un lado, un frente de derecha que no tiene nada para ofrecer. Y por el otro lado, el frente de todos, que creo que en su propia disgregación de candidaturas también muestra el fracaso de este gobierno, ¿no?
Carla, se dice habitualmente que quien gana en el departamento Rosario, quien se consolida el candidato a gobernador que se consolida en la cuna de la bandera y hace lo propio en la ciudad de Santa Fe, bueno, tiene obviamente la pista despejada para ocupar la casa gris. También cobra cierto peso la territorialidad, la posibilidad de conseguir intendencias, presidencias comunales, ¿no? Traccionar con el sector productivo, que está muy arraigado en las comunas, en los municipios chicos, ¿no? ¿Cómo es la capilaridad del Partido Obrero en las localidades más pequeñas de la provincia que te va a tocar, entiendo, recorrer?
Sí, nosotros, bueno, obviamente tenemos nuestro peso específico en Rosario porque tenemos presencia en 35 barrios con comedores, merenderos, bueno, copas de leche y una actividad contra los punteros, que eso es el aporte, romper con los punteros tradicionales. Y aparece un delegado, una delegada combativa que pelea por la urbanización del barrio, que pelea contra los narcos. Bueno, evidentemente eso da otra fisonomía a la izquierda. En Santa Fe Capital tenemos un lindo desarrollo, estamos muy bien en el cordón de San Lorenzo. Ayer estuve en Rafaela, me fui después de la movilización. Y también hay bastante estupor. Ahí está creciendo Milei como variante, como una variante de tipo provincial. Pero la juventud no quiere votar a Milei en Rafaela. Me llamó la atención, porque viste que a nivel nacional el fenómeno a veces es diferente y la juventud está en otra onda. Y bueno, el desafío nuestro es llegar ahí. Nosotros nos vamos a apoyar en las grandes fábricas. Nosotros vamos a Vicegobernador Galve a volantear Swift y Paladini. No vamos a hablar con la PYME. Sí, esa claro. Es la campaña de otros partidos, ¿no? Lo mismo en Rafaela. Fuimos a Rafaela y fuimos a Male. Vamos a hablar con los obreros. Hicimos una actividad el otro día en Asinda, nos fue bárbaro. Uh-huh. Los obreros venían de un conflicto porque viste que hay mucha discriminación. La patronal de Techín tiene siempre los tercerizados por un lado, los obreros efectivos por el otro. Hubo un conflicto por equiparación salarial, nos fue muy bien. Esa es la capilaridad nuestra, la organización de los barrios y sobre todo el debate con los obreros.
Bueno, hace no tanto asistimos a una gran movilización de estudiantes, de jóvenes en Chile, que fue el emergente para que hoy Gabriel Boric esté ocupando, ¿no?, el Palacio de la Moneda. Aquí en Argentina la situación socioeconómica es muy dura, ¿no? Y desde los barrios uno ve cierta efervescencia, cierto hartazgo, vos lo mencionabas recién. ¿Vos creés que esta situación, este caldo de cultivo que se está generando en algunas zonas en donde el Estado tiene ciertas deficiencias para estar presente, puede ser el emergente para que los movimientos de izquierda, bueno, logren de alguna manera más posiciones?
Mira, veamos Jujuy, ¿no? Una convencional constituyente amañada entre el gobernador Gerardo Morales, con el voto de 13 convencionales constituyentes del PJ, desató una rebelión popular. Lo de Jujuy, salió Morales a echarnos la culpa a nosotros y al kirchnerismo, cosa que es una tontería porque el kirchnerismo de Jujuy está con Morales. Nosotros no hemos podido organizar el jujeñazo, eso lo hizo el obrero azucarero, las comunidades originarias, los docentes, eso es algo genuino. ¿De qué lado estaba la izquierda? Del lado de los laburantes. Y creo que, siempre está este balance de qué izquierda necesitamos, ¿no? Por ejemplo, vos ponías el ejemplo de Chile. Boric defraudó totalmente, él asumió el gobierno encarnando el rechazo al conjunto del régimen de los de los 40 años de Pinochet, decían no es la plata del boleto, sino que son los 40 años de este régimen absolutamente regresivo, con la educación privatizada, con un empobrecimiento total de la juventud. Asume una convención constituyente Boric y defrauda todo el electorado, ¿no? Perdió la constituyente no porque era muy radicalizada, sino porque bajó todas las banderas que lo habían levantado a Boric como presidente. Y sobre esa decepción avanzan los Milei. Yo quiero ser clara con esto. Milei no avanza porque la izquierda no supo dar el debate. Milei avanza porque el kirchnerismo fracasó. Entonces la gente dice, si este es un gobierno de izquierda, yo me hago de derecha. Y se crea una gran confusión y el frente de izquierda cae en la volteada. Por eso tenemos este debate también con el PTS en relación a que hay que delimitarse tajantemente del kirchnerismo. Ahora el kirchnerismo lanza esta fórmula Guado-Mansur. Es una fórmula, primero, del frente de todos. Ministro del Interior, jefe de gabinete, con lo cual es el mismo frente de todos que se está yendo mal del gobierno. Y luego Guado viene a armar toda una reunión con los gobernadores del Norte Grande para entregar el litio. Lo de Jujuy no fue gente vendida, que también son vendidos. Es gente que está defendiendo la estrategia de que Argentina sale adelante entregando nuestros recursos naturales, que fue un poco lo que hizo Massa cuando fue a China, cuando fue a Estados Unidos, a cambio de deuda ofrecer nuestros bienes comunes, ¿no? Bueno, Mansur ni hablar. Yo realmente creo que el movimiento de mujeres no puede votar un torturador de niñas. Un torturador de niñas. Con lo cual, creo que en ese balance es que la izquierda tiene que ser muy claro, muy tajante. Yo hablo mucho con la gente, me escriben por Instagram, estoy en todas las mesas. Lo nuestro es a pulmón, ¿viste? No es otra cosa. Y a veces realmente hay una confusión. Bueno, pero es tu gobierno, pero ustedes. Y la verdad es que nosotros nunca gobernamos. ¿Por qué me tengo que hacer cargo de este fracaso? Aparte, la izquierda votó en contra del acuerdo con el FMI. Dijimos que iba a pasar esto, que el acuerdo con el FMI era inflacionario, iba a traer más endeudamiento, iba a promover la corrida cambiaria. Y pasó todo, efectivamente, no porque somos gurúes, sino porque hemos sacado balances de lo que fue el FMI en el pasado. Si el FMI ya sabemos lo que es, no hay FMI bueno, FMI malo. El FMI es los mecanismos de dependencia colonial de nuestros países al imperialismo norteamericano y al resto de los países centrales.
Carla, creo que tenemos un minuto antes de las noticias, pero bueno, te fuiste al escenario nacional. Preguntarte simplemente, en un eventual balotaje, ¿no? Como sucedió en el 2015, ¿la izquierda repite la misma fórmula de votar en blanco, digamos?
Mira, no puedo dar una respuesta concreta a un escenario hipotético. Entonces veamos primero qué pasa y tomaremos nuestras decisiones. Scioli dijo que hubiera gobernado con Patricia Bullrich, que lo hubiera necesitado en su gobierno. Esas fueron las últimas declaraciones del que compite ahora en la interna de, bueno, el nombre de esta Unión por la Patria, Piedra Libre, detrás está el frente de todos. Creo que no votamos mal, votamos muy bien. Hubiéramos terminado con un gobierno de Scioli y Patricia Bullrich. Realmente, menos mal que la izquierda no cometió ese bochorno de hundirse con un gobierno que hubiera tenido estas características tan reaccionarias, que son las que tiene el propio Scioli, ¿no?
Carla, te agradecemos.
No, gracias a ustedes.
Haberte acercado aquí a la mañana de Radio Nacional Rosario. Carla Dayana es precandidata a gobernadora por el Partido Obrero. Está recorriendo la provincia y pasó por el aire de la radio pública para dejarnos un mensaje. Gracias de nuevo.
No, gracias a ustedes.
Nosotros seguimos con más información.